el casamiento de Njord y Skadi. Atención, así como en la mitología clásica, la historia de Deméter y su hija Perséfone son como una explicación mística de las estaciones, de los tiempos estivales e invernales, la mitología nórdica tiene su episodio al respecto y lo vamos a contar ahora. Aunque los habitantes originales del ciclo nórdico eran los ases, quiero decir, no originales, que eran casi unos advenedizos los ases, los dioses principales se llamaban los ases y vivían en un barrio ahí, una especie de country, que se llamaba el Asgard. Pero había otras divinidades que vivían en otras partes. Estaban los dioses del mar y del viento, los vanas, vanas con B corta, ¿no?, que vivían en el Vanaheim. Cuando los palacios dorados del Asgard todavía no habían sido construidos, existió una disputa entre los ases y los vanas. Se usaron rocas y hasta montañas como proyectiles de guerra. Finalmente se declaró una paz y para ratificarla se hizo el siguiente pacto. Alguno de los ases pasaría a vivir en el Vanaheim junto a los vanas y un vana pasaría a vivir en la Asgard. Debía darse un trato justo al huésped enemigo para garantizar la paz. Fue así como Njord, que era un vana, fue hasta la Asgard. Mientras que Hoenir, el hermano de Odín, fue a vivir a Vanaheim. Ahora bien, Njord, el vana que estaba viviendo en el Asgard, era el gobernador de los vientos y también de los mares cercanos a la costa. Era el encargado de sosegar las terribles tempestades provocadas por Egir, el dios del mar profundo. También extendía su protección especial sobre la pesca durante los cortos meses de verano, de los cuales él estaba considerado en cierta medida la personificación. Era también el verano, además del dios de los vientos y de las costas, y el que sosegaba las tempestades, era en cierta manera el verano. Siempre se lo creyó un dios muy buen mozo, muy bien parecido. Como personificación del verano se lo invocaba para que acelerara la llegada del calor, para favorecer las cosechas y para asuntos más particulares. En tiempos históricos se suponía que Njord bendecía las embarcaciones que entraban y salían de los puertos y entonces los templos de Njord estaban situados siempre en la costa. Allí se hacían juramentos en nombre de Njord, se brindaba en su nombre en todos los banquetes, etc. La primera esposa de Njord había sido Nertus, nada menos que la Madre Tierra. Sin embargo, se vio obligado a separarse de ella cuando tuvo que irse a vivir a Asgard, donde pasó a ocupar uno de los 11 asientos divinos y en donde participó de todas las reuniones que hacían los dioses. Bueno, ahí andaba Njord, cuando un día se presentó en el Asgard la hermosa Skadi. Era la hija de un gigante. Llegaba hasta el Asgard para quejarse de la muerte de su padre a manos de los ases y pedía alguna compensación. Ustedes mataron a mi viejo con una gran siete, qué sé yo. Dice el mito que solo por hermosa, Los gigantes tampoco vivían en Asgard, vivían en Jotunheim. Bien. Dice el mito que solo por hermosa los dioses no pudieron sino reconocer la justicia de la demanda. Me hace acordar al célebre clásico juicio donde participó Friné, aquella cortesana de la Hélade, que era tan linda que los jueces le dieron la razón. Y no está mal. Bien, el caso es que como esta era linda dijeron tiene razón. Entonces intentaron con todo tipo de regalos tranquilizarla y compensarla, pero Skadi estaba tan enfurecida que reclamaba incluso la vida de alguno de los ases. Y los dioses no supieron qué responderle. Loki, que no era el malo, pero era algo así, deseó apaciguar su enojo y pensó que si conseguía hacerla reír, el resto sería más fácil, ¿no? Entonces empezó a hacer todo tipo de bromas. Dice que tomó un hilo invisible y se ató un chivo al cuerpo. Es una linda broma, ¿eh? Atarse uno un chivo al propio cuerpo con un hilo invisible es gracioso.
Es gracioso.
El tipo empezaba a dar vueltas y el chivo tenía que perseguirlo allí donde fuese, con esa actitud que tienen los chivos cuando uno tira de un piolín. Bueno, cuando este piolín es invisible, la situación se hace muy graciosa. La mina parece que una sonrisa se permitió, Scary. Entonces, aprovechando aquel estado de humor, los dioses le señalaron el firmamento donde los ojos del padre de Scary muerto brillaban como estrellas radiantes, y le dijeron: mirá, Scary, hemos puesto allí los ojos de tu padre para que veas el respeto que le teníamos. Finalmente añadieron que ella podría elegir incluso como esposo cualquiera de los dioses presentes en aquel bailongo, pero merced a una condición: debía elegir solo mirándole las patas a los dioses, solo observando los pies. Y Scary, divertida, aceptó. Los dioses se mezclaron, se taparon y dejaron desnudos sus pies. Scary observó con detenimiento y su vista se posó sobre un par de hermosos pies, exentos de todo callo, juanete, ojo de gallo, sabañón u hongo. Estaba segura que aquellos pies pertenecían a Balder, el más bello de los dioses que vivía todavía. Recordemos que Balder murió, herido por una simple hojita de muérdago. Todas las cosas del mundo se habían juramentado para no hacerle daño a Balder, que era el más amado de los dioses. Pero se olvidaron de hacerle jurar al muérdago.
No, les pareció tan insignificante, mira, ¿qué le va a hacer?
Y pues Loki, el que digo yo que no era el malo, pero era... aprovechó aquella circunstancia y hizo que alguien le tirara por chiste una hoja de muérdago y Balder murió. Bueno, todavía vivía entonces. Y como era el más bello de los dioses, la mina miró las patas de los tipos y dijo: esto debe ser de Balder. Pero no, lo cual demuestra que muchas veces las personas más bellas tienen
los pies más fuleros.
Los pies más fuleros. Lo cual no debe importarnos ni poco ni mucho, salvo que uno quiera elegir como hizo Skadi. Y bueno, Skadi descubrió que había elegido a Njord. Eran de Njord los pies. Y entonces se prometió con él, a pesar de su decepción. Bueno, ya está, ¿qué vamos a hacer? Tras la boda, Njord llevó a su esposa a Noatun, un palacio cercano a la costa, naturalmente. Pero no le fue bien aquel matrimonio. Dice el mito que Skadi no estaba cómoda en la costa. Le molestaba el sonido de las olas, los chillidos de las gaviotas y los gritos de las focas. Entonces le dijo a Njord que le era imposible permanecer allí más tiempo. Y le imploró a su esposo que la llevara a su Tirinheim natal, o al Jotunheim de los gigantes. Njord, ansioso por complacer a su esposa, dijo: muy bien, te voy a llevar. Pero cuando llegaron a aquellas regiones montañosas, Njord descubrió que no podía estar tranquilo a causa del atronar de las avalanchas, el crujir del hielo, el rugido de las cascadas y el aullido de los lobos. Le resultaban tan insoportables como el mar lo había sido para su esposa. Y entonces llegaron a un acuerdo y alternaron la locación de su nido de amor del modo siguiente. Skadi pasaría 3 meses en el palacio de Noatun, donde Njord podría desplegar sus bondades estivales. Luego permanecerían allá en el Tringheim o en el Jotunheim durante 9 meses. Esas jornadas vinieron a ser los tiempos invernales.
En esa zona,
en esa zona el invierno no es para ser tomado en chiste. Njord debía permanecer en la montaña, inhabilitado, ¿no? Casi hibernando, para complacer a su esposa, y después, durante esos cortos 3 meses, se trasladaba a la costa, llevando su presencia estival, sus soles, sus calorcitos y calorestes, ya que allí no hacen grandes calores, en Suecia, en Dinamarca, en Noruega, en esas regiones. Con estos grandes calores, si no se levanta viento, esta murga saldrá desnuda, solo con los instrumentos. Aquella canción, sí. Esta canción no se canta en las regiones, en los fiordos de Noruega, porque ni aún en el más estricto verano es posible salir desnudo, claro, porque hace frío, siempre hace frío. Bien, aquí termina esta historia, que es otra explicación, un poco más pobre, hay que reconocer, sí, que aquella
del rapto de
Perséfone, que tenía una diferencia sustancial. Allí lo que duraba 3 meses era el invierno. El invierno duraba 3 meses, estamos hablando de Grecia, que es un clima luminoso, cálido, y exactamente opuesto al clima nórdico. ¿A quién quiere dedicar esto? Desde luego a la bellísima Skadi, a los dioses del Asgard.
Sí, sí, especialmente a dos que son mis preferidos, Alejandro, que son Balder y Thor. A Njord, que
todo está... el del martillo y el destinado Balder, que murió.
A Njord, que está a punto de visitarnos acá en la patria dentro de poco.
Exactamente. Ya se viene el verano, amigas.
Y sabes, ya que hablamos pues de esta gente que se enamora por los pies, a aquella mujercita del cuento, la Cenicienta.
A la Cenicienta, claro, que acreditó su identidad mediante la pequeñez de su pie. Un modo curioso, si se quiere, de salir a buscar una mina. Curioso y complicado, ¿no? Pero bueno.
Era mejor el del príncipe del radiocine nuestro, digamos.
En el radiocine recuerdo que había una variante, ¿no?
Sí.
Que en vez de olvidarse un zapato, Cenicienta se olvida un corpiño. De modo que incluso los probadores oficiales hacían su trabajo con muchísimo más placer,
más entusiasmo,
ya que hay una evidente diferencia entre probar unos zapatos o probar la prenda susomentada. Bien, hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre el verano, sobre el verano, y naturalmente el primero que encontró el discotecario fue Verano Porteño, que no por obvio es menos pertinente. Y además se trata de una bella composición de Astor Piazzolla. Van a tocar este Verano Porteño el propio Piazzolla, con nuestro querido amigo Antonio Agri. Está, parece que no lo veo bien. ¡Ah, Osvaldo Manzi! Entonces es una grabación antigua. Este es el Quicho Díaz y Cacho Tirao.
Sí.
¿Ha tocado Osvaldo Manzi con Cacho Tirao? Pero si aquí dice así, será así. Yo me imaginaba esta misma formación, pero con López Luis. Pero bueno. Astor Piazzolla, Agri, Manzi, Quicho Díaz y Cacho Tirao. Verano Porteño. Adelante, don Astor.
Thank you. Hemos escuchado Verano Porteño por Astor Piazzolla, acompañado por Antonio Agri, Quicho Díaz, Osvaldo Manzi y Cacho Tirao.